Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino de esta cita de viernes y vamos a dar un brinquito hasta la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, ese municipio, comenzando ya la zona de Batabanó, cerquitica de Surgidero. Buenos días, Batabanó. Buenos días, Bejucal, la tierra de Ernesto Morales Alpizar. Nos vamos hasta Huire, el valle del Mayabeque. Un brinquito hasta Jaruco con aquellas escaleras famosas. Madruga. En Madruga todo el mundo está sintonizando, porque ellos saben que cada madrugada Dios la ayuda. Marina de Azul, buenos días. Nueva Paz, que esperan la Paz Nueva. Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucín.
Muy buenos días, ¿en qué hicimos el recorrido?
Bueno, en un almendrón, un carro americano de los 50 con un motor de carro ruso. Estas cosas que se ven en Cuba.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito y de mañana les invitamos a que sigan con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Presenta a la familia del grafitero contestatario El Sexto una queja legal ante la Fiscalía de La Habana. Piden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a los colombianos deportados de Venezuela. El presidente Barack Obama elogia la recuperación de la ciudad de New Orleans a 10 años del huracán Katrina. Y un dron estadounidense mata a un presunto experto en ciberseguridad del grupo Estado Islámico en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. La familia del grafitero El Sexto se queja ante instancias judiciales por las irregularidades que lo mantienen desde hace 8 meses en la cárcel de Valle Grande, La Habana. Ibe Pacheco elaboró un reportaje donde entrevista a familiares y a una abogada independiente que ha estado relacionada con el caso.
La familia del grafitero cubano Danilo Maldonado presentó una queja ante la Fiscalía Provincial de La Habana, según dijo a Martín Noticias María Victoria Machado, madre del artista.
Ya la la reclamación contra la abogada Seix la entregó Lía, una reclamación que nos hizo Larixa, una abogada independiente que hizo el documento con todo lo que lleva y se entregó en la Fiscalía Provincial porque en la Municipal de Larixa no la quisieron aceptar.
La abogada independiente Larixa Diversen, quien redactó el documento, explicó a Martín Noticias el contenido del mismo.
En mi oficina se redactó la queja y se fue presentada por las violaciones a las garantías del debido proceso de forma general. Primero, detención arbitraria, pero no fue específicamente contra la abogada. Incluye una parte, bueno, la falta de gestión de la abogada, que no se comunica con la familia. Según ella, estaba de licencia, se la había pasado a otro abogado, pero ella no informó y jamás lo dijo cuando se trataban de comunicar con ella de que otro abogado tenía el caso. Es el único remedio que tenemos en el sistema legal. No tenemos cómo ir a un tribunal y demandar al Estado por todas estas violaciones. La respuesta de la Fiscalía demora 60 días. Si incumplen, pues ya están todos los argumentos necesarios para poder activar los procedimientos internacionales de protección de derechos humanos.
Este jueves, la familia de Danilo Maldonado, quien es conocido en el ámbito artístico como El Sexto, se reunirá con la abogada Mercedes Neri Ferrer, que según la madre del artista, propició el encuentro después que se presentara el recurso ante la Fiscalía Provincial de La Habana.
Hoy nos vamos a reunir con ella a las 3 de la tarde porque ella está muy brava, que ella sí está haciendo por Danilo, no está haciendo nada, que ella sí lo va a defender, que porque suponemos que después que se entregó la reclamación a la Fiscalía, todo se empieza a mover porque tiene que dar una respuesta. Ella dice que ella sí va a defender a Danilo, ahora vamos a comunicarnos con ella, vamos hoy a las 3 de la tarde, vamos a estar en el bufete allí y vamos a ver qué va a decir ella.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Movimiento Cristiano Liberación Grupo Opositor Cubano afirmó en un comunicado que el pueblo desea vivir en libertad y no bajo el régimen totalitario que mal gobierna el país.
El sistema tiene que cambiar porque la vida social y política es cada día más plural y dinámica en Cuba y no puede permanecer controlada por una sola organización, señala el texto firmado por el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de este grupo.
El comunicado destaca que cada día más cubanos se involucran en la búsqueda y la construcción de una nueva realidad y de una democracia real.
Añade el texto del movimiento que está en liberación que los cubanos deben captar este momento trascendental para que la transición sea hacia un Estado de Derecho.
El movimiento cubano Opción Alternativa denunció este jueves el hostigamiento a varios de sus miembros por parte de la policía política. Desde Pedro Betancur, Juan Francisco Siliar Amaya nos informa.
Miranda Pérez y Gaimí Estrada Marco fueron vigilados en su casa en la ciudad de Hawái Grande, provincia de Matanza, durante 3 días por turbas y del Departamento de Seguridad del Estado y de la Policía. También Rodri Arias Alfonso fue citado el viernes 21 para la Policía Nacional en Ciudad Cárdenas, Matanzas, donde le hicieron amenaza de que lo iban a encarcelar. También Armando Trujillo González, residente en el poblado de Pedro Betancur, Matanzas, a las 11 de la noche de este miércoles 26 de agosto, después de asistir a una actividad del Movimiento Independiente de Acción Alternativa. Dijeron que le iban a encarcelar por 8 meses y lo empujaron, no ofendieron con palabras obscenas y con ofensas a su dignidad. También el caso de Pedro Pablo García, residente jovellano, un anciano de 77 años, ex prisionero político, ha sido amenazado con encarcelamiento y confiscarle la pequeña parcela de tierra que ha sido heredada de su padre.
Exactamente a las 7:07 minutos, y los gobiernos de Colombia y Venezuela convocaron a consultas el jueves casi de manera simultánea a sus embajadores en sus respectivas capitales en medio de una crisis diplomática desatada por el cierre de puntos fronterizos venezolanos y la deportación de miles de colombianos.
Poco después del anuncio en Bogotá, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó a la canciller Delcy Rodríguez que llame al embajador venezolano en Colombia, indica un mensaje de Twitter de la diplomática la noche del jueves.
Más de 1,000 colombianos que residen en Venezuela han sido deportados desde el cierre de la frontera ordenado por Maduro, quien reclama al país vecino el control del contrabando y de presuntos paramilitares. El presidente Santos estima que entre 5,000 y 6,000 ciudadanos colombianos han salido de manera voluntaria de Venezuela.
El opositor Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe, pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a los colombianos deportados de Venezuela.
La colectividad señala en un comunicado que radicó solicitud de medidas cautelares ante la CIDH y añadió que no hay antecedentes en la historia de las relaciones entre los dos países de una crisis humanitaria de tal magnitud.
La medianoche del pasado miércoles, Venezuela cerró el paso fronterizo entre San Antonio del Táchira y la ciudad colombiana de Cúcuta, tras el ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos, que se saldó con tres uniformados y un civil muerto.
El presidente venezolano Nicolás Maduro declaró dos días después de estado de excepción en cinco localidades limítrofes, lo que dio inicio a una deportación masiva de colombianos y ha desatado una crisis humanitaria.
En México recuerdan con marchas y dolor la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa tras 11 meses de búsqueda y de rabia. Jorge Orellana informa.
Continúan las protestas y las marchas. Han pasado 11 meses de rabia, indignación, coraje, dignidad y búsqueda. Casi un año sin saber el paradero de los jóvenes normalistas que desaparecieron en Ayotzinapa. En la víspera, los familiares de los normalistas realizaron la 15ª acción global por Ayotzinapa, que incluyó la presencia ante embajadas de varios países y una marcha al Ángel de la Independencia en el Zócalo. En ambas ocasiones, los manifestantes exigieron al gobierno federal ampliar 6 meses más el periodo para que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigan con sus investigaciones sobre este crimen. El portavoz de los familiares de los universitarios desaparecidos, Felipe de la Cruz, señaló.
Y que definitivamente el gobierno de México ha mentido siempre a la sociedad mexicana y al mundo, en el sentido de que los muchachos están muertos y quemados en el basurero de Cocula, cuando hoy los expertos de la comisión, los compañeros forenses argentinos, que también ya están próximos a dar su informe, bueno, pues no han dado indicios que están vivos, en el sentido de que no hay ni una respuesta que demuestre lo contrario.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos dijeron que conmemorarán el primer aniversario de los hechos con un ayuno de 3 días, entre el 24 y 26 de septiembre. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 7:11 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Teudy Giro, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá nos va a visitar el periodista Rolando Partaya y nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguimos con Lucy con más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico de tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Erika a unos 250 kilómetros al este-sudeste de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Con una presión mínima de 1.006 hectopascal y vientos de 85 kilómetros por hora, Erika se está moviendo al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora, rumbo a las aguas del Paso de la Mona y la costa nordeste de la República Dominicana. La costa norte de las provincias orientales cubanas deben esperar condiciones de tormenta tropical a partir de la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, con el inicio de marejadas desde la mañana del sábado en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, bueno, pues seguimos en la misma página. Los Marlins perdiendo con los Piratas 2-1. El pitcher este Hall mantuvo a los Marlins ahí amarraditos. Y nada, oye, la historia que se repite a diario. Ya esto no es noticia.
Se repite a diario y no cambia.
No cambia.
Pero Garrett Cole, su 15ª victoria de la temporada, permitió solamente una carrera y 5 hits en 7 innings y un tercio. Sí, Pedro Álvarez conectó larga distancia, 2-1 la victoria de los Piratas sobre los Marlins. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Washington Nationals tuyos lograron ganar un jueguito, vencieron al San Diego 4-2, Jason Worth y Ryan Zimmerman.
Okay, pero
dispararon jorrones, pero
eso.
Vamos al otro lugar, los Mets siguen ganando, le ganaron a Filadelfia en 13 innings, 9-5, Daniel Murphy impulsó las dos carreras que rompieron en el empate con un two-way. Los Dodgers superaron a los Rojos de Cincinnati 1-0, Zach Greinke bajó su promedio de efectividad de este año a 1.61, el mejor en las grandes ligas. Malas noticias para los Dodgers, Adrián González y Yasiel Puig tuvieron que salir del juego debido a lesiones.
Ambos, dime.
Ambos.
Oye,
eso no es bueno.
No,
San Francisco le ganó a los Cubs de Chicago 9-1, Kelby Tomlinson disparó su primer jonrón en las grandes ligas y lo hizo bien porque fue con las bases llenas. Marlon Byrd también se fue del parque, el jonrón donde Bird fue con dos corredores a bordo. Madison Bumgarner logró su 16ª victoria de la temporada y los Cardenales siguen siendo el mejor equipo, creo yo, en las grandes ligas.
Sí,
superaron a los Arizona Diamondbacks 5-3. Brandon Moss conectó larga distancia por primera vez vistiendo las franelas de los Cardenales. Carlos Martínez ganó por 13ª vez esta campaña contra solamente 6 derrotas. Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, decano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Presenta la familia del grafitero contestatario El Sexto una queja legal ante la Fiscalía de La Habana. Pide a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a los colombianos deportados de Venezuela. Y un dron estadounidense mata a un presunto experto en ciberseguridad del grupo Estado Islámico en Siria.
Recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cuartalla, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para este viernes. Cuartalla, buenos días.
Muy buen día, Carito, Lucy, Moisés, saludos a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. 7 proyectos opositores que buscan fraguar el camino a la democracia en Cuba. Desde el proyecto Varela hasta la reciente declaración de San Juan de Puerto Rico, Luis Felipe Rojas presenta estas iniciativas diseñadas para aglutinar no solo a los grupos de oposición, sino a los ciudadanos cubanos en general que deseen un cambio político en la isla. Serie de artículos revela esfuerzos para cambiar la política hacia Cuba.
Los esfuerzos de cabildeo para cambiar la política de Washington hacia la isla costaron millones e incluyeron campañas publicitarias y editoriales del New York Times, según detallaron los historiadores de las relaciones bilaterales y simpatizantes del Deshielo, Peter Kornbluth y William Leo Grande. Cuba niega retorno al equipo nacional de peloteros que juegan en grandes ligas. El comisionado de béisbol, Heriberto Suárez, dijo que esa posibilidad no es una opción ahora mismo. Para participar en cualquier evento, los jugadores deben responder a nuestras exigencias y necesidades deportivas, agregó el funcionario. Las notas sobre los proyectos opositores y sobre este no oficial a los cubanos de grandes ligas figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Ex lanzador de Industriales quiere jugar en grandes ligas. Aunque no aparece entre los 20 mejores prospectos cubanos de la publicación Baseball America, Pedro Durán dejó un vacío en el picheo del equipo habanero al marcharse a Ecuador. La nota suicida del atacante de Virginia revela motivo del crimen. Antes de suicidarse, Bester Lee Flanagan se quejó en un fax enviado a la cadena ABC de ser víctima de racismo por ser negro y de acoso sexual por ser gay, y sugirió que asesinó a dos ex colegas de una televisora de Virginia en venganza por la masacre en una iglesia negra de Charleston, Carolina del Sur. Y sabor agridulce para Cuba en Mundial de Atletismo. Con medallas de oro de la discóbola Denia Caballero y la garrochista Yarisley Silva, Cuba perdió la oportunidad de una tercera en el Mundial de Beijing al caer el triplista Pedro Pablo Pichardo ante el estadounidense Christian Taylor, que marcó 18 metros 21 centímetros. Pichardo se quedó en 17.73. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:21 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy siempre, hasta las 7:25. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Viste?
Con Lucy última, siempre, con Lucy hasta las 7:25, la porque 25. No sabemos lo que va a pasar.
Sí, después no sé, vaya, tú sabes.
Tú sabes que hasta las 25 por lo menos.
Como dice el argentino, no sé qué sé yo, viste.
Bueno, a lo mejor me voy al planeta Marte. Tiene que buscar la canción esa de Chayanne. Sí, ¿cómo es?
Humanos a Marte.
Humanos a Marte.
Sí, buen tema de Chayanne.
Que cuando me lo has escrito, la traducción que le he hecho, no lo entendía. Y
dije... A veces yo escribo en jeroglífico.
Yo sé.
Ni siquiera griego, sino chino.
Bueno, pues tenemos a el ex astronauta estadounidense Buzz Aldrin, que se va a integrar al Instituto Tecnológico del Estado de la Florida, así que lo tenemos aquí, para desarrollar un plan maestro con el objetivo de colonizar el planeta Marte en los próximos 25 años.
Una idea genial esa.
Me voy a apuntar, pero si me dejan y llevar mis animales.
Eso estaba yo pensando, ¿no?
Y si en los próximos 25 años, pues dudo que ande por estos lares. A lo mejor, sí, quién no, sabe, porque
cosa puede pasar, ¿no?
Sí, señor, a lo mejor soy no nonagenaria, sino que soy longeva. Aunque longeva. Lo dudo mucho con la máquina.
Longeva en inglés no es una jeva larga, longeva.
Es una jeva larga.
Una jeva larga.
Longeva, es una jeva larga.
Una jeva larga, sí.
Bueno, pues quién sabe, a lo mejor con la cantidad de piezas que me faltan, a lo mejor llego hasta el centenario, ¿no? Y me puedo ir a Marte.
Sí, señor.
Bueno, el segundo hombre en caminar sobre la Luna, este señor que es Buzz Aldrin, el que acabo de mencionar, participó en el día de ayer en una ceremonia que se hizo una firma en la universidad ubicada a menos de una hora por la carretera del Centro Espacial Kennedy de allá de la NASA. El Instituto Espacial Buzz Aldrin se va a abrir en los próximos meses. Este señor tiene 85 años. Fue el segundo hombre después de Neil Armstrong en la superficie lunar aquel 20 de julio de 1969.
De grata recordación.
Pues sí, y va a fungir como profesor investigador de aeronáutica, así como principal consejero del instituto. Y dice que él espera que un plan maestro que él ha creado sea aceptado por la NASA y por el país, y que contaría también con una aportación internacional. La NASA ya está trabajando en una nave espacial con propulsores que podría llevar a astronautas a Marte.
Sí.
A Marte hacia mediados de la década del 2030.
Sí.
No,
¿están llamando por teléfono? De Marte, quizás de Marte le llaman. Suena un sonido de Marte.
Es de Marte. Allí me está mandando alto
titudis. Te está mandando a buscar. 30, te está mandando a buscar.
No me digas que me está mandando a buscar. Sí. Que ya...
Hace falta allá arriba, Lucy, ya, estás haciendo falta.
Ay, no abuse, sí. Que si me están llamando de allá arriba, allá cuando yo llegue allá arriba se va a armar un jaleo. No,
se fue por un titingo.
Allí hablando se forma un titingo.
Sí.
No voy a dejar en paz a todos los años.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana, nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Así que buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña ya en nuestra querida isla de Cuba, siempre de San Antonio a Maicí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes, un poquitito más allá de la mitad del camino, 7:30 y nos agrada tu compañía esta hora, así que te pedimos que te quedes con nosotros, gracias.
Y por acá mientras tanto pasamos inmediatamente con Moisés López y más titulares.
Los cuentapropistas cubanos tienen más probabilidades de perder sus licencias sanitarias que los establecimientos del Estado. El cabildeo para cambiar la política de Washington hacia Cuba costó millones de dólares, afirman dos revistas. Unos 200 militares estadounidenses de alto rango rechazan en una carta el acuerdo nuclear con Irán. Y el expresidente colombiano César Gaviria califica de fascista al gobierno de Venezuela.
Pasamos con las informaciones en detalle. En casos de infracciones, los cuentapropistas cubanos tienen más oportunidades de perder sus licencias sanitarias que los establecimientos del Estado. Nuestro colega Díaz Reyes tiene este reporte.
Un cuentapropista villaclareño tiene 10 veces más probabilidades de perder su licencia sanitaria cuando comete una infracción que un establecimiento estatal, demuestran estadísticas oficiales.
Creo que es una sucia jugada que hace el Estado a través de la persecución para limitar esa competencia que lleva a cabo particular.
Joel Espinosa, cuentapropista villaclareño.
Y creo decirte que lo poquito que llega muchas veces a instituciones estatales se va por el mercado negro hacia los particulares.
Del total de servicios paralizados este año en Villa Clara por infracciones sanitarias, 4.564 corresponden al sector estatal y 3.031 al privado. Sin embargo, al Estado solo se le retiraron 150 licencias, pero a los particulares 924.
Y siempre la ley van a perjudicar al particular, al cuentapropista. Cae siempre mucho menos a las entidades del Estado.
Ibar González, campesino independiente de Villa Clara.
Los cuentapropistas no se puede ver como una clase social, pero es que ellos lo ven como un peligro hacia el poder. Porque poder económico o independencia económica es poder político.
Para la camanjuanense Magalis Broche, tanto los establecimientos del Estado como los cuentapropistas son víctimas del desabastecimiento que impide ofrecer un mejor servicio.
Por todas las condiciones que existen,
desde el punto de vista económico, hay un desabastecimiento, es decir, la infraestructura que debe estar creada para garantizar eso realmente no lo está.
Ante la falta de un mercado mayorista, paladares y restaurantes del estado cuentan con un número limitado de utensilios y medios de higiene. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Cubana de Aviación figuró como una de las peores compañías de aviación del mundo. Tras una auditoría de Skytrax dedicada al análisis y comparación de calidad de las diferentes aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo.
De acuerdo con el sistema de puntuación Skytrax, la aerolínea cubana aparece entre las 22 que obtuvieron 2 de 5 estrellas, superada por Korean Air de Corea del Norte, que recibió una, reportó el diario británico The Telegraph en su sección de viajes.
La clasificación de Cubana de Aviación confirma la mala opinión que de ella tienen los pasajeros, debido a sus continuos retrasos e irrespeto en los horarios. Skytrax reveló que los clientes que han volado en Cubana le dieron una evaluación de 4 puntos de 10.
En otras informaciones, tenemos los esfuerzos de cabildeo para cambiar la política de Washington hacia Cuba. Costó millones de dólares, incluyendo campañas publicitarias. Los artículos publicados en la revista Mother Jones y The Nation revelan paso a paso el acercamiento entre Washington y La Habana. Gina Barroso nos pone al tanto de esta información.
Una exitosa campaña de cabildeo millonaria creada para influenciar en Washington la política hacia Cuba fue el paso necesario para que la administración de Obama finalmente lograra el deshielo. Según Mother Jones, la organización Trimpac Group, especializada en inversión política, asesoramiento filantrópico, consultoría política, investigación y análisis de políticas y relaciones gubernamentales, desde 2012 se dedica a promover el acercamiento con Cuba. En su campaña para el deshielo con Cuba, el grupo Trimpa primero hizo un análisis y un estudio para ver quiénes en la administración del presidente Obama compartían ese interés. El artículo también señala que Patty Ebrahimi, una cubana americana adinerada que donó una cifra millonaria a Trimpa para el proyecto Cuba, luego apoyó monetariamente las elecciones de los senadores demócratas Harry Reid y Dick Durbin. Según Mother Jones, con el apoyo del senador Leahy, instaron al diario New York Times a que publicara una serie de editoriales semanalmente durante 2 meses bajo el nombre Cuba, un nuevo comienzo. Críticos de Trimpa Group y diarios como el Washington Examiner cuestionan si Trimpa violó la ley al no divulgar su historial de cabildeo. El cubano-americano Rick Herrera de Cubanao, experto en el tema, explica cómo funcionan estas instituciones como Trimpa.
Trimpa no hacía el cabildeo ellos mismos y si tenían contactos con miembros del gobierno federal, no llegaba al punto de ni siquiera el 20% que se requiere para ser registrado como cabildero.
El director de la campaña para Cuba en Trimpa, James Williams, estaba a cargo de divulgar esa información. Desde mayo de este año, Williams abandonó el proyecto y fundó Engage Cuba, organización sin fines de lucro que se dedica al cabildeo y a promover comercio y viajes a Cuba.
Nosotros nos quedamos con los grupos del medio, que no están seguros sobre su posición, que están viendo cómo las cosas avanzan, y nuestro trabajo es educarlos y así llevar la voz del pueblo estadounidense y del cubano al Congreso.
Engage Cuba mantiene fuertes vínculos con Cubanao.
Nosotros somos parte de la coalición de Engage Cuba.
Gina Barroso, Martín Noticias.
El exmandatario colombiano César Gaviria calificó de fascista al gobierno del presidente de Venezuela por la represión que sufren los colombianos de pocos recursos. Federico Fulleda nos informa.
El exmandatario colombiano César Gaviria calificó de fascista al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las acciones de persecución que está realizando en contra de colombianos residentes en el vecino país, y aseguró que el régimen socialista se volvió torturador y perseguidor. Gaviria, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la acusación contra Maduro, dijo:
tiene un problema con el pueblo colombiano, y de eso se va a dar cuenta, porque no va a haber colombiano que acepte las expresiones de odio, las persecuciones, las violaciones de los derechos humanos en que está incurriendo el gobierno de Venezuela, las actitudes fascistas, tanto que habla de fascista, eso de llegar y marcar casas porque son de colombianos para que las tumbe, eso se llama fascismo, aquí y en cualquier parte del mundo. Se volvió un gobierno torturador y perseguidor. ¿Eso es lo que quieren demostrarle al mundo?
Aunque las ministras de Relaciones Exteriores de Colombia, María Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, analizaron la crisis humanitaria de frontera en busca de una solución, las partes abandonaron el salón de reuniones en Cartagena sin llegar a un acuerdo que ponga fin al problema, precisaron analistas internacionales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 7:38 minutos y la canciller colombiana María Ángela Holguín calificó de desafortunadas las afirmaciones del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, pero descartó que Colombia vaya a abandonar el organismo suramericano.
En su cuenta de Twitter, Samper había dicho que hace un año se denunciaba el peligro de la intromisión de paramilitares colombianos en Venezuela y que hoy se confirma que es una realidad. Políticos colombianos acusaron a Samper de ponerse al lado de Venezuela.
Sus críticos también exhortaron al gobierno que revise la permanencia de Colombia en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.
El partido de la U, al que pertenece el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, solicitó la retirada inmediata del país de la UNASUR, al entender que la postura de ese organismo frente a la crisis con Venezuela no ha sido la adecuada.
Más de América Latina, el Episcopado de Brasil expresó su oposición a la despenalización del uso de drogas, asunto que está siendo debatido por la Corte Suprema.
El pronunciamiento coincide con una visita a Río de Janeiro del expresidente uruguayo José Mujica, quien legalizó el consumo de marihuana en su país.
La cúpula de la Iglesia Católica brasileña afirmó que la despenalización del consumo de narcóticos supondría una legalización de la cadena del narcotráfico y agravaría el problema de la adicción y de la violencia social asociada a las bandas que venden las drogas.
Como alternativa, el episcopado propuso intensificar las campañas de combate a las drogas y la puesta en práctica de políticas públicas en los campos de la educación, el empleo, la cultura, el deporte y el ocio.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil comenzó la semana pasada un juicio de apelación a un recluso al que se le amplió el tiempo de condena por posesión de marihuana.
Una severa sequía en Haití ha provocado una aguda escasez de agua, secado de cosechas e inflado los precios de los alimentos, debilitando un frágil suministro de comida y agravando el hambre entre los más pobres, informó el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, la PMA.
El país más pobre de América Latina, Haití, enfrenta dificultades para alimentar a su población de 10,4 millones de personas, de los cuales 600.000 dependen de la ayuda internacional para sobrevivir, dijo el PMA.
Muchas familias están teniendo una capacidad reducida para comprar alimentos y deben reducir su ingesta de calorías. También las familias ahora se sirven menos comidas y más pequeñas, dijo Wendy Bigham, vicedirectora del Programa Mundial de Alimentos.
Exactamente las 6:41 de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba y la ubicación de Erika con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos hablando del resultado de la Liga Americana con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguimos con Lucy, conversando, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live.
el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305. 5437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el área entre San Juan, Caguas y Ponce, que ha soportado la peor sequía de Puerto Rico, es la que ha recibido las lluvias más fuertes de Erika. Ahora su paso entre Ponce y Mayagüez, rumbo al canal de la Mona, debe arrojar lluvias de gran intensidad sobre el resto de la isla. A partir de esta tarde, Erika se moverá sobre la costa norte de la República Dominicana. Elemento este no favorable para su desarrollo. Aún así, con su centro sobre Turcos y Caicos en la mañana del sábado, intensas marejadas con fuertes vientos deben afectar la costa norte de las provincias orientales cubanas desde Maicí hasta la Bahía de Nipe. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales con el inicio de marejadas desde las primeras horas de esta tarde en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pues el decano anoche se acostó temprano porque no jugaron los Yankees, mientras quizás la decana se quedó viendo su novela favorita.
Ella no mira, ¿tú sabes que ella no mira novela?
Pues tú no me digas cosas más grandes.
No, para que tú veas lo que son las cosas.
Ah, bueno, mira, felicidades.
Gracias a Dios.
Sí, menos mal, chico, porque oye, no es fácil.
¿Qué vamos a...? Yo no voy ni a hablar de las novelas esas, pero sí. Bueno, no importa. Okay. Ayer los Yankees no perdieron, pero en Toronto los Blue Jays sí perdieron, cayeron ante los Texas Rangers 4-1, una rara derrota para los Blue Jays. The Line of the Shields batió de 2-2 y recibió 3 bases por bolas para el Texas y tuvo parte en anotar las 4 carreras del juego para los Rangers. Los angelinos de Los Ángeles blanquearon a los Tigres del Detroit 2-0. Matt Shoemaker permitió un solo hit hasta el octavo inning. Alberto Pujols impulsó una carrera y anotó la otra. Tampa le ganó al Minnesota 5-4. El bullpen de los Rays tiró 4 innings y 2 tercios de scon, incluyendo el cerrador Brad Boxberger, que dio scon de ponche en el noveno inning. Kansas City le ganó a los Orioles del Baltimore 5-3. Jordano Ventura ponchó a 11 bateadores en 6 innings que lanzó. Paulo Orlando conectó larga distancia. Y las Medias Blancas le ganaron a los Seattle Mariners 4-2. Carlos Rodón, el cubano-americano, se anotó la victoria. Roenis Elías, el cubano también, sufrió la derrota. José Abreu y Trace Thompson impulsaron carreras en la victoria para las Medias Blancas. Yo personalmente me voy corriendo, voy a ver si caliento y voy a tomar práctica de bateo hoy.
Yo creo que es una buena idea, genial.
A ver si los Yankees y los Marlins empiezan a anotar carreras.
Por favor, gracias, Jerry.
Regreso contigo más tarde.
Seguro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los cuentapropistas cubanos tienen más probabilidades de perder sus licencias sanitarias que los establecimientos del Estado. El cabildeo para cambiar la política de Washington hacia Cuba costó millones de dólares, afirman dos revistas. Unos 200 militares estadounidenses de alto rango rechazan en una carta el acuerdo nuclear con Irán. Y el expresidente colombiano César Gaviria califica de fascista al gobierno de Venezuela.
Hoy pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Dándole seguimiento o ampliación a lo que acaba de informar nuestro colega en relación a la crisis entre Venezuela y Colombia.
Sí, señor.
Tú recordarás que lo hemos seguido el tema durante 3 días y ayer comentábamos sobre la reunión que tuvieron las dos cancilleres, Delcy Rodríguez, la venezolana, y la colombiana María Ángela Holguín, y que no había terminado absolutamente nada. Bueno, la prueba está, Oscar, en que ayer mismo, primero fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos, llamó a su embajador en Caracas, y inmediatamente el gobierno venezolano hizo lo mismo y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. Es decir, la crisis, lejos de resolverse, se agrava. Y de nuevo vino Nicolás Maduro con los insultos hacia funcionarios colombianos y también hacia expresidentes, que lo ha hecho una y otra vez. Mira, está más claro que el agua, Oscar.
Sí, sí.
La prueba está en la encuesta que acaba de conocer la firma Datanálisis, que es una de las firmas más serias, todavía independiente, que en Venezuela, a pesar de que hay resultados que hemos comentado que no gustan, pero así son. Mira, más del 70% de los venezolanos ha evaluado de manera negativa la gestión del presidente Nicolás Maduro.
Sí.
Número uno. Número dos, casi el 60%, 57,7% de los potenciales votantes en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre dicen que van a elegir a candidatos de la oposición. Esa es la explicación. Es
claro,
decir,
claro.
Todas las encuestas, incluso las encuestas más conservadoras y algunas del propio gobierno, lo están diciendo así. Fíjate cómo es el caso de la evaluación de la labor de Nicolás Maduro. 39,4% de los consultados dijo que su gestión no era solamente mala, sino muy mala. Número uno. Número dos, 22% la calificó de mala. Es decir, si lo sumas, ahí tiene un altísimo nivel. Y el casi el 10% respondió que era regular o mala. O sea, es una cifra tremenda. El otro dato, Oscar, interesante, respecto a los potenciales votantes que hay por los candidatos opositores, que dijimos que era el 57,7%, solamente el 26% dijo que iba a votar por los oficialistas, es decir, por el Partido Socialista Unificado de Venezuela,
claro.
Y el 16% por los independientes. Esas cifras, lo único que reflejan es que nuevamente Nicolás Maduro, como su padre político Hugo Chávez, lo que está buscando es el conflicto externo.
Una,
es decir,
una confrontación para desviar la atención de la realidad.
Es que no solo eso, pueden suspender las elecciones el próximo 6
también
de diciembre.
También es posible, claro.
Es decir, el estado de excepción en la frontera se mantiene. Dijo que iba a ser por 72 horas, ya vamos para 9 días. Y la crisis con Colombia no parece tener fin. El presidente Juan Manuel Santos ha pedido una reunión extraordinaria de UNASUR, siendo el secretario general de UNASUR un expresidente colombiano.
Efectivamente.
Así que el fin de semana entre Erika y la crisis colombiana,
sí,
colombo-venezolana, mi amigo.
Está serio esto. Gracias, Miguel. Buen fin de semana.
Un saludo para ti.
Gracias. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana, por acá estamos claros, siempre regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Caramba, qué rápido pasa la mañana hoy aquí.
Se nos ha ido entre las manos.
Sí, sí. Bueno, pues fíjate que quería comentar que el piano de ABBA es la estrella en una subasta de música que se está celebrando en Londres.
No me digas.
La casa de subasta, la Sotheby, anunció que el próximo 29 de septiembre va a ofertar el piano del célebre grupo sueco de pop ABBA por un precio estimado entre 600.000 y 800.000 libras. Son aproximadamente 1,2 millones de dólares.
Oye, ¿está serio eso?
Este piano, que va a salir a la venta acompañado, por supuesto, de un certificado de autenticidad,
sí,
fue el que utilizó ABBA para crear éxitos como Dancing Queen, Money, 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 Waterloo, Mamma Mía, Honey, Honey.
Honey, Honey, ven acá, ¿y como contra te dan la rubia o la trigueña de ABBA? ¿O eso, el piano viene solo, plain?
No, el piano viene plain. Además, ya la rubia y la trigueña de ABBA están como yo, ya están
está
pasadas.
Pero ya tienen el Medicare.
No, todavía yo no tengo Medicare.
Pero
Yo no sé si la, si la rubia o la trigueña de ABBA tienen Medicare. Pero bueno, estas canciones se escribieron entre el año 1973
sí. ¿Cómo no? Yo recuerdo.
Y 1977.
Sí.
Entonces, este instrumento, bueno, pues va a ser la estrella de la puja denominada Rock and Pop.
¿Te imaginas tú?
También en esa subasta va a haber manuscritos inéditos de la canción A Hard Rain Is Gonna Fall de Bob Dylan.
Yes.
Se supone que esta canción, que está con las correcciones que él le hizo y todas esas cosas, se supone que se subaste entre unos 312,350 dólares.
¿Qué tú dijiste? One day what? No te oí bien. One day, I wanna
A hard rain, en una lluvia fuerte, is gonna fall.
Gonna fall, voy a caerme, a
me
patinar.
Me voy a caer o a patinar.
No, es que no te entendí bien.
No, aquí hay que utilizar la...
Sí, oí otra cosa.
No te ríes de mi traducción, que es mejor que muchas cosa que yo he oído
Y me asusté.
Ay, no. Dime. Me digas eso.
Sí, alguna,
que dije alguna mala palabra.
Casi,
sin querer.
Casi, tuviste pegadito ahí, cerquitica. Del International Ball, es un anuncio de... ¿Te acuerdas?
Bueno, la verdad que si esa es la palabra que usted sugiere, estamos sí. acostumbrados a oírla a diario.
Yo sé que sí,
tú sabes. A diario.
Sí.
Tú sabes que el comienzo de la canción Dancing Queen...
Uh-huh.
Es uno de los sonidos más característicos de la década del 1970.
Un bellísimo tema.
Porque esa canción...
Música disco.
Mira, para el lunes la quiero. Él comienza con una especie de glissando, específicamente que se toca en este piano.
Sí, un glissando.
Así
se ¿Eso se come con arroz o se come solo?
No, no es ningún guiso. Óigame, usted me está... Cuando hablamos de silabato, sí. de increchendo...
Silabato.
En una fermata.
Silabato es un batido, ¿no? ¿De qué está? Lucy, tú me confundes.
El silabato es un batido de saliva.
Silabato. De saliva. La saliva es muy buena. Para los riñones, etcétera, el hígado, la saliva.
De sábila, usted me hace reír.
La sábila. Yo pensé que era no es, sí, es sábila, no
usted
saliva.
Usted me va a decir qué mal. Cosa es un silabato y qué cosa es un increciendo. Ese sí es fácil para usted.
Sí, es un increciendo.
Y nos
claro.
vamos. ¿Y qué nos me vamos. Dice de una fermata?